Regresamos a nuestra segunda hora aquí en Vía Pública. Estamos aquí con una galletita bien deliciosa que el doctor Juan Felipe ha traído hoy para amenizar el cafecito, ¿no? Bien sabrosa.
Porque a mí no me dieron los tres.
Ah, y dice que te está creyendo. Porque no te sigue. Si quiere otra galletita, el doctor da.
Ese señal que quiere una galletita. Quería que te digo que está dieta. O sea, de las promesas de 9 años.
No le den para que le hace daño, ¿no? Ellos son peñalocistas y por eso no me dan.
Oiga, Patricio. Aquí la verdad se ha dicho, el único peñalocista acá soy yo.
Oiga, pero tiene el cara de buena gente.
Seguramente no es cierto. Pero lo que yo no entiendo es para qué lo cuenta.
No, pero sabe que no, porque el doctor Romeo. La verdad se ha dicho, o sea, yo sí no digo
es
la.
Es el único, le voy a decir una cosa. Es el único que dice que después de que le dan un batatazo sigue siendo peñalocista. Porque era nuestro alcalde en una localidad. Y el señor Peñalosa hace los cambios y se sacó a los mejores alcaldes locales a meter una rosca de amigos. Una rosca terrible. ¿Eh? Y sigue siendo amigo y lo defiende.
No, lo que pasa es que de lo que hablamos, lo que hablamos,
eso se llama masoquismo.
Comparto lo mismo.
Eso me recuerda a los negros que son republicanos.
Oh, sí, algo así.
No, eso se llama lealtad.
Duro atrás de la historia. Les han dado duro refugio. Y votan todavía por el
Ahí que habrá unos que todavía son amigos de Trump.
Sí. Pero el Trump se lo merece. Van y hacen como Michael Jackson. Sí. Se cambia.
Se cambia de color. Se cambia
de blanco.
Esos son falsos positivos.
Oiga, doctor Navas, hay que hacer recordar, y ¿cómo estamos en el tarjetón? Obviamente para cámara, ¿cuál es el número que usted tiene? Usted en cabeza.
Claro. Pero si les han votado por mí, sabrán que siempre he estado en el 101, y lo leo en el 1.
¿En el 1?
No, es más, los volantes son los mismos y los afiches también. Los primeros del tarjetón, los primeros del polo. Lo veo uno, Germán Nava, siento, no tengo problema.
Siempre ha sido así, ¿no? Esa fórmula ha sido exitosa.
Por suerte, desde que yo hice el movimiento propio con el cual llegué, me ha tocado el número que yo le quité la cabeza lista, y era la mía.
O sea, que no cambian las fotos allá en la imprenta, o sea, ya tienen el modelo, es lo mismo, mandan el mismo tirano.
Cuando yo entré a
grabar, en piedra,
tenía pelo negro. Tenía pelo negro. Y ahora lo tengo color robledo.
Pero entonces, ¿que le hacen Photoshop? No, necesita, porque la de hace, va para el sexto periodo hace 20 años.
Completaría 20 años.
Ya no necesitamos Photoshop, sino cirugía plástica, que es otra cosa.
No, eso es falsificación. Uno debe ser lo que es. Recuerda una frase de Kevin, que decía, no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen, eres lo que eres. Y los años que tienes, vas desde el manito.
Sí, claro, eso es cierto.
Se quedan adentro, me gustó esa frase.
Bueno, eso no pasa.
Los años no pasan, se quedan adentro.
Ojalá pasara.
Pues está buena esa frase, hermano.
Sí.
Y los dolores no le dejan olvidar eso.
Esa frase, la autoría es suya, doctor Navas.
Sí, señor.
Sí. La voy a googlear a ver si de pronto que no vaya a ser un plagio.
No.
Yo le sigo, yo le echo a usted
largo un proceso.
Le digo que usted es...
Tengo la suficiente imaginación para crearme eso.
Me consta. Oiga, doctor Navas, el tema de la revocatoria, yo le quiero preguntar a quienes están pendientes, y ya lo decía el doctor Oleo, ahora lo hablábamos, usted decía que la virtud es que durara 2 años más, es decir, ¿Peñalosa va a terminar como alcalde de local su periodo o va a haber una revocatoria, va a haber elecciones?
Este es un país que critican todos los días a los amigos venecos, aquí despotrican de Venezuela todos los días, y yo no he visto que en Venezuela tengan el descaro de robarse una consulta popular como acá. Es que esto sí es descarado lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Estas personas cumplieron con los requisitos que dan las
firmas, ¿no?
Se las completaron. Les anularon, pero sin embargo les alcanzaron. Y ahora han cumplido toda clase de pretextos. No sé, yo no estaba metido en eso. Yo, cuando se constituyó el comité, me dije, mire, no quiero ser directivo de nada. Díganme, ¿qué esquina me para conseguir firmas?
Ya le traigo agüita,
eso dice, yo no estoy pidiendo, tomando nada. Les han hecho unos montajes y estos muchachos me dan la impresión de que han caído en el jueguito de andar recusando en exceso a estos magistrados.
No, pero es que son entre ellos mismos que montaron un carrusel de la recusación.
No, pero eso, esto es un escándalo, esta cosa.
Es que de parte, alguno de estos muchachos dio papaya. Porque yo le dije una vez a un magistrado, le dije, usted que yo tenía el concepto de ser un honrado. y voté por usted. Se lo dije en su cara, ¿verdad? Voté por usted. Yo creía que usted era honrado. Y mira lo que... Ay, no, doctor, es que ellos armaron todo el reloj. Y eso no le da justificación a usted. Y se lo dije en su cara. No voy a dar el nombre del magistrado, pero se lo dije en su cara. Porque si yo lo veo a usted como honrado y usted se vagamundea, mi obligación es decirle vagamundo.
Caen en la trampa de la dilatación jurídica. O sea, usted
asume
el recurso sobre el recurso y así. Entonces, dilatan.
Caen en la trampa de que se olvidan de que a ellos los eligen para administrar justicia política, no para politizar la justicia. Pero es lo que yo soy contra de los liberales. No. Hombre, esa no fue la misión. Es cierto que tienen que representar al partido, pero no votar porque el partido los manda. Y de estos caballeros, creo que hay uno más o menos que por el cual yo podría dar la cara. Un doctor Nova. Los demás sí,
pero lo recusaron para que no pueda actuar. Montaba una gavilla entre los otros para no dejarlo
para
actuar.
Que no actuar
es inaudito Nova. Lo que ha pasado con
pero es vergonzoso. Sí. Si hay algo que da vergüenza, este es miembro de ese consejo.
Entonces, la revocatoria, o sea, en ese momento está en el limbo o va a haber, se va a fijar
fecha
para
tendría que hablar yo y quiero hablar con el abogado ahí para que me explique jurídicamente qué es lo que está pasando. Porque yo creo que subsanado este problema de la tal recusación y en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal de lo Contencioso, pues tendrían que proceder a fijar fecha. Eso es. Pero no te podría decir ahorita en qué estado está.
Yo hago una pregunta. Esa invitación, por decirlo así, esa fijación de la revocatoria en esa fecha, esa no se puede, no se puede unir con las elecciones parlamentarias, no. Tiene que ser un día antes, o si se puede hacer.
Podría
ser. El mismo 11 de marzo.
No veo por qué no se puede hacer.
No. O sea, no, yo hago la pregunta porque yo pensaría que no hay ningún inconveniente.
Si no hay prohibición expresa, pues lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces, si no hay ninguna prohibición, que es tuya, otro certamen. Pero, y si se hizo una consulta popular para meternos el día sin carro, aprovechando unas elecciones...
Y la consulta no,
pero miren, dejen, yo quiero hacer un comentario que es este. En Colombia se venían tramitando esas revocatorias sin ningún problema. La gente recogía las firmas y le ponían fecha a la revocatoria y se acabó. Y era un procedimiento más o menos expedito.
No,
o sea, la demora era recoger las firmas, miraban ese punto, se acabó. Y apareció la revocatoria en Peñalosa y entonces aquí los del Consejo Nacional Electoral se pusieron creativos y empezaron a pedir cosas que, o sea, a enredar. Ahora, ¿cuál es el secreto?
La mermelada.
Que puedan enredar. Es que el doctor Peñalosa tiene el respaldo nada menos que de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe y de Germán Vargas Lleras. Esa es la realidad, digamos, política. Tiene el respaldo de toda la gran prensa colombiana. Tiene el respaldo de los grandes negociantes de la infraestructura. Entonces montaron una especie de manguala de violación de la Constitución y la ley, de atropellar, de buscar el inciso, la coma, la pregunta, el asunto, para impedir el derecho democrático de los colombianos a votar. Es que nadie está diciendo que revoquen a Peñalosa, lo que se está diciendo es que llamen a votar.
Si Peñalosa tuviese pantalones, se enfrentaba a su electorado. Si se cree tan sobrado, le digo a la gente, venga y vote. Yo recuerdo que Chávez convocó una vez un plebiscito. Si quieren sacarme, sáquenme. Y no lo sacaron. Este, si se cree tan seguro de lo que está diciendo su amigo Peñalosa, ¿por qué no le dice al pueblo? Salga y denme un voto de confianza o sáquenme. Luego él está convencido. Él sabe, está seguro que si llega ese día, a él lo saca.
Claro.
Entonces,
no da un brinco.
Gobernando contra el querer de su pueblo.
El 80% de los colombianos está en contra de él. O sea, está sostenido ahí a la brava, violando la Constitución, violando la ley, atropellando a la gente.
A los tres.
Y hago una pregunta. ¿Ustedes han pensado que en el momento en que sea revocado el alcalde mayor Enrique Peñalosa, él fue avalado por Cambio Radical? Entonces, ¿tendría Cambio Radical, digamos, un alcalde mayor para terminar el periodo? Sería de bolsillo. Digamos, ¿ustedes han pensado, han mitigado o han visionado ese riesgo que hay ahí, latente?
No, el peor riesgo que permitir que este sujeto termine, no lo hay. El peor riesgo para... Mire, doctor, es que lo que dice el doctor Redor como arquitecto es cierto. Es cierto. El daño que le va a hacer a Bogotá...
Es un daño irreparable.
La verdad es que no como echar para atrás.
Yo en el tema técnico con el doctor Robledo no voy a entrar a discutir porque él es una eminencia en el tema de la arquitectura.
Pero usted respira.
Yo lo conozco.
Usted respira, ¿no? Usted respira, ¿no? Si usted vive sobre la carrera séptima y le meto transmitir en la carrera séptima, podrá respirar. Eso es elemental. No se requiere ser arquitecto. Se requiere decir, quiero respirar.
Claro.
Entonces, toda la gente que vive sobre la carrera séptima se va a intoxicar del humo, del diésel, de los transmisores.
Doctor Navas, doctor Robledo, cuando mucha gente, y hay que hacerlo, y yo lo explico acá, y yo le preguntaba a la gente, para mí políticamente estaba muerto Peñalosa hace mucho tiempo. Es decir, no ganaba ni en el Congreso, no ganó Senado, y creo que se encontró con una alcaldía, dicen muchos, producto de otra mala alcaldía. ¿Usted cree que la alcaldía de Petro, lo último de Petro, hizo que Peñalosa subiera? A ¿O ver, fue buena la alcaldía?
Yo tengo que hacer aquí una precisión. Yo soy del Polo. Petro fue del Polo, pero bueno, Petro se salió del Polo en el 2010 y ganó la alcaldía, digamos, no en nombre del Polo.
Exacto.
Tuvimos otro candidato que fue Aurelio Suárez. Tampoco hicimos parte de su administración, ¿sí? Pero digamos, siendo es un hecho cierto que no compartimos en general las políticas de esa administración, lo cierto es que pues Peñalosa logra ganar es porque tiene detrás de él un gran poder económico, que es el que lo ha vuelto genio. Porque es que aquí nos crearon un figurón de nada, o sea, de un super error técnico que ya les digo que es el Transmilenio por la Caracas. Entonces son los grandes poderes económicos y políticos los que lo ponen, aprovechándose unas circunstancias y echando unos cuentos y otros cuentos, etcétera, y nos lo terminaron imponiendo.
Pero la pauta publicitaria,
eso fue un desastre.
La pauta, con el perdón de ustedes, la pauta publicitaria, ellos le han dado plata a todos los medios de comunicación para que hablen bien de ellos.
Aquí no.
No, por eso. Pero,
no, la gran prensa, claro. Sí, la gran prensa, claro. Eso es cierto. Pero bueno, ese tema, revocatoria. Doctor Navas y doctor Robledo, usted viene de San Cristóbal. Usted está recorriendo localidad, doctor Navas. Es que es el representante que ha trabajado por Bogotá. Usted lo ve hablando y siempre que usted noticiero el Congreso y habla ahí el doctor Navas, está hablando de temas de Bogotá.
Es decir, está peleando
sí,
ahí.
Sí, es que no se pierde, no se pierde. Yo le preguntaba,
yo no sé de vos hace... implica que pelee, no. Lo que pasa es que soy contundente.
Yo no sé cómo hace el doctor Navas para atacarle. Ya he encontrado hoy aparte ese tema de movilidad, el tema de inseguridad, porque es que Peñalosa dijo, vamos a combatir bandas criminales, pero ¿dónde quedó el atraco callejero? El tema del Transmilenio, que ya se volvió una plaza de mercado, el hurto a residencias, el robo de celulares, el tema de inseguridad en Bogotá es una Caracas chiquita.
A Bogotá la descapitalizan para invertir todo en Transmilenio,
claro.
Y se les olvida una mayor inversión en policía. Obviamente hay un problema, y es un problema de justicia. La justicia está hecha para que el delincuente salga a la calle. Yo me he opuesto a que hablan de aumento de penas. Yo digo, quiero penas pequeñas pero efectivas. El delincuente a lo que le tiene miedo es a la certeza de la pena, no a la pena. Aquí dice, lo va a poner 50 años, no se lo pone. Pero si usted le dice, le voy a poner un mes y se lo pone, comienza a pensar. Entonces, ahora hay países como la China donde al corrupto lo ahorcan y lo ahorcan. Aquí dice, lo voy a meter 30 años. Pero si usted le confía y termina en nada, esos negocios de esa fiscalía que montó el señor Osorio, eso es la cosa más impune y una sinvergüencería grande. Ahora, aquí, en materia de investigación, funciona aquello que se le da gana al fiscal que funcione. Yo he puesto tres denuncias, con pruebas y todo. No han hecho un pepino. Una en que fui víctima porque me robaron, no han hecho nada. Y ahorita, la denuncia que formulé contra los 29 concejales por prevaricato y por alcalde, ya un señor fiscal esto le engavetó. Ahí me tocó decirle al doctor Gafanador, mi abogado, que está pendiente de eso, y pedí un agente especial del Ministerio Público, no han hecho nada. En la otra, en la que yo puse contra el... ¿Se acuerda cuando el referencia de la revocatoria?
Sí, sí, ¿eh?
No, la segunda elección de Uribe para las firmas. ¿Se acuerda que se demostró que habían violado los topes y todo? Esa la engavetaron. Desde que la recibió Iguarán, la engavetó. Y terminó en prescripción, un hecho que estaba absolutamente probado.
Gracias, está pasando con la justicia.
La justicia,
la politización de la justicia.
Es que la justicia.
Yo no voy a decir que cada juez ni cada fiscal, pero los grandes poderes convirtieron eso en parte del botín político y utilizan ese poder judicial como un martillo para golpear adversarios o para calguetearle a los compadres.
Realmente
es una cosa demasiado grave y de eso se estaban beneficiando Peñalosa y todo el mundo. Claro. Entonces, por eso digo, por eso pueden hacer una cosa tan descarada como no convocar a la revocatoria. Y sin embargo no pasa nada. Y en los medios no sale nada y nadie dice nada. Simplemente, ¿por qué? Porque hay una supermanguala de los mismos con las mismas impidiéndole a los bogotanos ejercer su derecho. 700.000 bogotanos firmaron la revocatoria de Peñalosa y es como si estuvieran pintados en la pared, como si fueran parte del paisaje. ¿Por qué? Porque 3 o 4 ultrapoderosos de Colombia hacen en Bogotá lo que se les da la gana.
Claro. Bueno, 4:14 minutos. Doctor Oledo, ¿qué le encanta usted hacer, aparte de estar siempre en el tema de la política, un hobby, algo que lo relaje?
O tengo en estos días, desde hace rato, como los 3 años, una cosa que se mandaba, sabe muy bien que tenía. Tengo 2 nietas preciosas, encantadoras.
¿Sí?
Una tiene como 3 años y medio, un poquito más, y la otra tiene 7 meses.
No,
y entonces,
claro.
Bueno, y además somos vecinos. Entonces, pues, con Natalia, mi hija, pues, y su esposo, y entonces, pues, la da con cierta frecuencia, y bueno, ya ahí tengo. Sí, ese es mi hobby.
Ese es el hobby. Sí. Pero le encanta, de pronto, saca tiempo para el cine, música.
De pronto voy a cine, leo, ¿cierto? Estoy tranquilo con mi familia. O sea, yo soy una persona de poca actividad. Pues,
la querida del infierno.
Estar de pronto con los amigos, tomarnos un par de tragos, viajar a algún sitio, no sé. Cosas de ese corte, tranquilas, pero en general con la familia, y particularmente con las nietas.
¿Dónde se ve dentro de 4 años?
¿Dónde me veo dentro de 4 años? Terminando el cuarto, el quinto periodo. Ya veremos quién me depara la vida. Pero bueno, espero que sea el final del gobierno de Sergio Fajardo y que hayamos podido plantear el inicio de una serie de transformaciones democráticas.
¿Ya pensan en la alcaldía de Bogotá?
Quisiera. No, realmente no ha sido parte, pues, como de mi interés. No, estuve de candidato a la presidencia de la República, eso me interesaba, este asunto. Bueno, los hechos nos llevaron a otra decisión, repito, pensando en Colombia, y ya veremos qué cosas me depara la vida. Lo que sí estoy seguro que me va a pasar como a Germán Navas es que vamos a estar hasta el último día interesados en la vida del país y luchando y hablando y opinando y actuando con seriedad y siendo honrados y decentes, que es lo menos que uno puede dejar en la vida, es como una especie de herencia de haber actuado correctamente.
Un sueño que tenga, doctor Robledo, que no se haya cumplido todavía, o ya se cumplió.
No, el sueño de toda mi vida ha sido transformar a Colombia. O sea, no transformarla en el sentido en que de un día para otro eso se vuelve el paraíso terrenal, pero sí encarrilarla y que uno vea que el país va progresando. Es que una de las cosas más lamentables de Colombia es que no vamos para adelante sino para atrás. O sea, que hay gente que lleva 30 años esperando un puesto, 40 años, gente que se muere sin haber logrado tener un trabajo estable y un trabajo decente. Tenemos 75% de los colombianos o desempleados totalmente o en el rebusque. O sea, gente que tiene su futuro absolutamente embolatado, que no tiene ni la esperanza de una pensión. O sea, que sabe que cuando lleguen a la edad en que ya no se puede trabajar más, lo que le espera es el hambre y la pobreza y el desempleo. Esa ha sido la lucha de toda mi vida, y bueno, me voy a quedar en esa lucha hasta siempre, y ese es mi sueño. Digamos, mi sueño es un país. Yo no estoy pidiendo un país perfecto, ni que cada colombiano tenga casa con piscina y helicóptero, no, pero sí lo que hay en otros países del mundo: un empleo, un ingreso, salud, educación para los hijos, un techo, cosas mínimas, ¿no? Una ciudad donde a usted, pues, pueda salir a la calle y no le roben el celular. O sea, tantas cosas que en otras partes no suceden y que en Colombia, lamentablemente, sí suceden.
En ese gobierno, siendo presidente Sergio Fajardo, ¿podremos mejorar el tema de la salud que tanto nos duele a los colombianos? Este caso de Medimax, todo lo que ha sido...
Yo sí creo. En el programa que acordamos, Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, el Polo, hay un planteamiento sobre salud que produciría en ese gobierno transformaciones importantes de lo que hay. Transformaciones importantes de lo que hay. O sea, sería un paso adelante en relación con lo que tenemos. Porque es evidente que eso no funciona. Es evidente que, o mejor, no es que no funcione, funciona súper mal. O mejor, les funciona súper bien a unos. Y a mí no es que me moleste que a alguien le vaya bien, a mí lo que me molesta es que a tanto les vaya mal. O sea, que haya gente que se enriquezca con la enfermedad y la muerte de los colombianos. Eso es lo que nos...
¿Qué?
Es lo,
Colombia lo que tenemos le va que más cambiar. Mal, le va más mal al que hace las cosas bien.
Sí, claro. Sí,
lamentablemente. Claro. Yo me dice cuál sería mi sueño.
Sí.
Yo no sueño tampoco.
Pero no le voy a preguntar,
Jorge Enrique.
4 años porque lo estoy invitando es otra cosa.
No. Digo, cuando la gente tenga como mayor valor la honradez, que deje de lado el dinero, la religión, que piense en ser honrado, que piense como piensa un niño danés o piensa un niño sueco, y que hay cosas que hay que respetar. Al niño sueco no se le ocurre colarse en el metro, ni se le ocurre colarse en el tren. Él sabe que hay que pagar. Un holandés, usted entra por la parte de atrás al tren y nadie le está pidiendo el tiquete, y todo lo pagan porque saben que así debe ser. El día que yo encuentre una Colombia así, me siento feliz. Pero aquí todo, todo. Si usted va a hacer una cola, le quitan el puesto. Si usted va a... todo, todo el mundo es por la puerta de atrás. Es una mentalidad del colombiano hacer la trampa. Esa no me gusta a mí. Eso es lo que yo más le rechazo al colombiano. Como profesor, me disgusto mucho cuando el alumno cree que puede manipular su nota a través de pedirme a mí que le suba una décima. No le subo una décima ni una milésima a nadie. Que pierdo el año con... No importa. No quiero abogados de décima. Jamás, doctor. Le he decidido una centésima a nadie. Ahí comenzamos. Cuando el profesor comienza a hacer elástico y hacer diferenciaciones con los alumnos, ahí comienza.
O sea, que usted no es profesor madre.
No,
nunca.
No.
El doctor Ruledo dijo que era profesor madre, pero que no, él no colocaba cero. Él colocaba uno. No.
Era una no les pongo cero. No les pongo cero.
No, yo sé que usted pone
la
cero.
La universidad permite poner cero. Les pongo cero. Sí. Y si no asistió a clase, ahí me dice, doctor, pero tengo una excusa. La excusa para que justifique ante la universidad. Pero para mí usted no estuvo acá.
La única excusa válida era la muerte.
Usted no me puede obligar a mí a hacer el posible metafísico. Si usted no estuvo acá, ¿cómo puedo afirmar yo que usted estuvo? Ay, doctor, es que yo estaba enfermo. Pero llegar a la universidad que estaba enfermo. Pero para mí usted no estuvo. Y me estoy faltando la verdad. Si usted no está, no está. O usted puede estar y no estar.
Eso es cierto.
El colombiano siempre
es
razón. El colombiano quiere estar y no estar. El colombiano quiere no hacer la cola. El colombiano tiene que hacerse el viejito para hacerse la cola de las mayores de 60 años.
Pero eso, mire, doctor, nada, es que lo que usted dice, yo pienso que eso hace falta o hace parte de que el Estado colombiano no ha hecho una política pública seria en educación.
Yo creo que hay algo de educación.
Seria ni en educación ni en nada. Bueno, seria a favor de unos cuantos compadres y mala para los demás.
Yo tuve una discusión con... Yo a fútbol no voy nunca. No me gusta.
¿Echa de qué equipo?
No, yo digo...
No, sí. Puro automovilismo.
El automovilismo, pero se ve que es santafereño, ¿no?
Yo no sé ni qué será eso. Pero mire, a mí sí me da rabia. Cuando un partido hace poco de un colombiano... una manguala entre los colombianos y otro equipo.
Perú.
Colombia-Perú.
Colombia-Perú, pero eso no fue manguala.
Yo rechacé eso porque entiendo que no debe hacerse. Pero eso era en beneficio del país. Y yo le dije a esta persona, es el beneficio de los colombianos con trampa. Con trampa no quiero nada. Doctor Robledo, no admitió nunca nada con trampa. Y cuando se me ofreció un ascenso, siendo muy joven, a un alto cargo, a cambio de callar cosas, me prefiero salir. Y me salí de la institución. Nada que sea torcido, mi gustante.
Pero si a este señor le ofrecieron cielo y tierra en la primera cámara porque fue una gran votación y se paró ese desayuno y mandó al chorizo a ciertos personajes. Me consta, se paró, se sintió. Él pensó que iba a un desayuno serio. Hay un tema que no
lo hice.
Sí, lo hizo.
Fui a Palacio,
sí, yo lo recuerdo.
Tenía que hacer una cola. Y yo le dije, a mí no me eligieron para eso. Porque resulta que es costumbre que a los parlamentarios novatos los llevan a Palacio, los amarran y les ofrecen cuotas.
Y doctor Nadia, usted le ofrecieron una buena.
Sí,
usted no la aceptó. 4:22.
A mí no me eligieron para eso.
Nos quedan 5 minutos con el doctor Rolo, con el doctor Navarro, pero hay un tema que usted...
Doctor Robledo, no puedo dejar pasar el tema de cómo se reactiva la economía en la coalición Colombia. La gente tiene dudas, no sabe en sí, sin entrada, cuál es la propuesta económica de esta coalición.
Un conjunto de cambios que tienen que ver con, por ejemplo, preocuparnos porque haya una política que desarrolle la industria. Es que la política que hay es contra la industria. Entonces lo que hay es que tomar una serie de determinaciones en sentido diferente. Entonces, para poner un ejemplo, y lo mismo digo del agro, para poner un ejemplo, hay un punto del programa de Coalición Colombia que dice que se va a nombrar una comisión que estudiará las circunstancias de los TLCs para ver qué se hace con eso. Eso es un punto crucial para el desarrollo, para el cambio de una política económica, lo pongo como un ejemplo. Ajá. Impuestos, en salud, ya mencioné que estamos hablando de una reforma profunda del sistema de salud. En educación tenemos una serie de propuestas dirigidas pues a fortalecer la educación pública, la educación de alta calidad, las condiciones laborales de los maestros, etcétera. O sea, tenemos un conjunto de políticas. Entonces, de minería decimos minería sí, pero que sea una buena minería. Sí, entonces, por ejemplo, planteamos una cosa importante en asuntos de medio ambiente. Le vamos a poner una moratoria, o sea, una prohibición al fracking, que es un tipo de tecnología petrolera terriblemente riesgosa, digamos, para el medio ambiente. Y así tenemos un conjunto. Yo les llamo a los que estén interesados, se consigue en internet muy fácil, está circulando por las redes, es un documento de 27 páginas donde en distintos capítulos decimos qué es lo que estamos proponiendo hacer para todos los asuntos, y casi todos esos asuntos son de índole económica, porque todo esto de lo que estamos hablando finalmente son asuntos, pues sí, sociales, pero al final económico.
¿Apoyo del empresario sí o no?
Sí, por supuesto que sí. Es que eso es una discusión como absurda. El mundo moderno desde la revolución industrial se hace con empresas. También puede haber campesinos e indígenas y artesanos y trabajadores por cuenta propia, y eso está bien que lo haya. Es decir, cualquier cosa que cree riqueza está bien, pero la economía empresarial es insustituible, insustituible. Entonces, cero amenazas contra el empresariado, nunca lo hemos planteado. Yo puedo entrar en contradicción con un empresario si cae en un acto de corrupción, pero no porque sea empresario, sino por corrupto. O si un empresario maltrata a sus trabajadores o maltrata el medio ambiente, puedo yo entrar en una contradicción con él, pero no es porque tenga una empresa, porque es que las empresas son centros de creación de riqueza, por lo menos desde la revolución industrial. Eso es una cosa en el mundo entero. Es más, intento, yo sobre esto he estudiado bastante, algún artículo en La República mío sobre esto, se lo digo de esta manera: hay sectores enteros de la economía que solo pueden existir en la economía empresarial. O sea, usted en el campo puede tener economía campesina individual y de economía empresarial, pero por ejemplo usted no puede tener fábricas de carros si no son empresas. Usted, ¿cómo fabrica un carro con todas las complejidades de eso si usted no tiene un gran aparato económico y organizativo y tecnológico? No se puede. Usted no puede poner a volar un avión. O sea, los días en que el individuo solo lo podía hacer todo, esos días se acabaron con la revolución industrial. Entonces aquí lo que estamos en buena medida discutiendo con ellos es que son ellos los que no dejan desarrollar las empresas, no somos nosotros. Nunca hemos dicho nada en contra de eso. Usted no encuentra una sola idea mía en contra de las empresas. Usted puede discutir sobre las empresas, si pagan impuestos o no pagan impuestos, si tratan bien o no a sus trabajadores, si son públicas, si son privadas, si son empresas familiares o sociedades anónimas, pero discutir la idea misma de la empresa es un absurdo. ¿Usted cómo hace una carretera de 100 kilómetros si usted no tiene una empresa? Sí, es que eso no es posible. Es que, ¿qué es una empresa? A ver, lo explico. Una empresa es un conjunto de recursos y de trabajadores y de actividades y de gerentes y de funcionarios rasos y de conocimientos, todo eso convertido en un gran aparato que es capaz de fabricar un avión, un automóvil, que es capaz de manejar un hospital, que es capaz de construir una carretera, que es capaz de producir, yo no sé, arroz o café o lo que sea. Entonces, sobre esto hay un mito mentiroso, tramposo, se los digo, en la cara. ¿Qué intentan insinuar? Que nosotros estamos contra la economía empresarial. Nunca hemos estado. Ahora, que también seamos amigos de los trabajadores y de los reclamos de los trabajadores, pero es que una cosa no se contrapone con la otra. Yo lo que estoy proponiendo es que tengamos un país donde el sol brille para todos. O sea, donde a todo el mundo le vaya bien. Es que eso es lo que tiene que ser el país que necesitamos. Yo voy a trabajar con una consigna que va a decir esto: este país sí tiene arreglo. Este país sí tiene arreglo, pero ¿el arreglo qué quiere decir? Es que lo arreglemos entre todos y les sirva a todos. O sea, aquí no puede seguir siendo un país en que a tres o cuatro les va de maravillas, otros sectores de clases medias logran ahí más o menos sobrevivir siempre en riesgo de la ruina, y millones de compatriotas por fuera de la modernidad. Si este es un país absurdo, este es un país en donde pedir un empleo estable y bien remunerado se vuelve un crimen, una labor de castrochavistas. ¿Eso qué es?
Dice a los que piensan que esta coalición es castrochavista.
No, están locos, eso es una estupidez. O son muy ignorantes y no saben de qué están hablando, o son unos avivatos, unos tramposos, es así.
Son ignorantes.
Unos, y otros son unos avivatos, claro, y unos tramposos, que se aprovechan de las circunstancias para engañar a la gente. No, nosotros no tenemos ningún grado de dependencia con ningún centro de poder extranjero. Por el contrario, les pregunto a los mismos. Ellos me pueden decir que no tienen ningún lazo de dependencia con poderes extranjeros, con, por ejemplo, todas las orientaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ellos me pueden decir eso? Pues si lo dicen, se meten en un lío, porque les podemos demostrar lo contrario.
¿Bajar o mantener los impuestos?
Eso hay que mirarlo en concreto. Yo creo que de lo que se trata es de que habrá que bajar unos y subir otros. Pues, por ejemplo, sí, ¿no? Porque son realidades. Por ejemplo, el caso de las empresas. En Estados Unidos, en Alemania y en Francia, las empresas, tal vez lo conversábamos hace un momento con Juan Carlos o con alguien aquí abajo, la escala de tributación va, las mayores empresas pagan más impuestos que las empresas medianas y menores. Así debería ser. Nosotros lo propusimos en la pasada reforma tributaria. Entonces, fíjense que ahí hay situaciones que son distintas. Cargarle la mano a los trabajadores y a las clases medias es un error. Pero aquí hay un problema fiscal muy grave. Luego habrá que mirar con detenimiento pues cómo vamos desarrollando las cosas para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero también digo una cosa. La información que está circulando sobre las tasas de tributación en Colombia es, en proporciones muy grandes, falsa. Entonces, por ejemplo, aquí están diciendo que hay empresas que pagan el 70% de renta. Eso es mentira. No existe eso. Eso es un cuento que se inventaron. Entonces, lo primero que estamos pidiendo, que yo estoy pidiendo, es que es veracidad en las cifras de los impuestos. O sea, que todos tengamos las mismas cifras. Porque aquí no puede ser que cada uno cargue en su bolsillo una cifra. Sí, que se la inventa. Sino las mismas cifras para todos, para que entre todos podamos discutir qué sube, qué baja, qué se queda igual. Porque lo cierto es que el Estado no puede funcionar sin impuestos.
Bueno, doctor Jorge Enrique Robledo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que es un placer enorme que haga parte hoy de esta mesa de trabajo. Le auguramos el mayor de los éxitos en esta campaña nueva hacia el Senado de la República, pero prométanos que va a venir más seguido tomar cafecito con el doctor Navas. Estamos en campaña.
Que me digan, ¿sí? Donde Navas diga que esté, ahí estoy.
Eso es lo más importante, doctor Navas. Eso es lo primordial, ¿no?
Yo quisiera estar con él en todas partes porque me siento honrado estar con Robledo. No es ningún favor.
Un gran equipo hace.
Para mí, yo me siento confiado. Sé que no está en la porquería. Yo no me le arrimo a todo el mundo. Y Juan me conoce hace mucho tiempo. A mí, cuando el político de al lado no me convence, pues simplemente me quito de ese lado. No necesito mermelada, necesito recomendaciones ni becas, nada. Necesito lealtad y honradez.
Y se nota que la ha tenido durante todos estos años con el doctor Robledo, porque ahí está usted.
No, nunca he tenido.
Ahí he estado siempre. Sí,
si Robledo Ciudad salió un poquitico de los caminos de honradez que yo practico.
Mi sentimiento es recíproco. Yo tengo una excelente amistad con Germán, pero es que es una amistad montada sobre convicciones, no sobre pilatunas, ni picardías, ni avivatadas, ¿no? Es que pensamos muy parecido en muchas cosas que son cruciales, empezando por ese asunto de ser honrado y ser decente y hacer las cosas como se deben hacer. Entonces hemos realmente desarrollado una amistad tan buena, bueno, que nos podemos tomar del pelo con tranquilidad, entre otras cosas.
Claro,
y divertirnos conversando. Bueno, somos profesores los dos también y todo eso.
¿Y si ha habido tiempo para la bohemia? ¿Con Navas?
Sí, no, también. Nos hemos tomado un par de...
No me gusta mucho que digamos.
A mí me incluye también en el paquete. Doctor Robledo, ¿por qué votar por Germán Navas Talero a la Cámara de Representantes?
Porque es de lejos, pero lejísimo. El mejor representante a la Cámara de la historia de Colombia, por lo menos de los últimos 50 años. Sí, o de muchos años. Eso está probado hasta la saciedad. Es que lo eligen, no porque sí. Germán Navas no compra un voto, no reparte tamales, no mete mentiras, hace una campaña austera, modesta, se para en las esquinas a repartir hojitas. Y sin embargo la gente lo elige y la elige, y siempre queda de primer representante a la Cámara en Bogotá. Entonces, pues digamos que sobran argumentos. O sea, votar por Germán Navas es ir uno a la fija, primero de que lo va a elegir, y segundo que va a tener una persona que no lo va a hacer quedar a uno mal allá en lo que tiene que ver con su trabajo parlamentario. Eso no es fácil tenerlo. Luego ahí de sobra candidato en Bogotá.
Y doctor Navas, ¿por qué votar por el doctor Jorge Enrique Robledo al Senado de la República? Lo escuchan en todo el país.
Aquí sí, al Senado no quisiera tener que hacerlo ahora. Me hubiera gustado más votar para presidente de la República. Pero ese gesto de nobleza que tuvo él, de dejar a un lado su ego, volver al Senado, con tal de salvar en parte el país, lo enaltece, lo engrandece, y eso me obliga más a acompañarlo. Y porque estoy seguro que nadie tiene nada que decirme de la conducta de Robledo. Puede que a algunos no les guste políticamente, pero nadie tiene nada que decir respecto a la honradez de Jorge Enrique Robledo, y es un honor.
Bueno, pues entonces yo tengo que despedir, y lo digo como periodista y que conozco y todo. Además, no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Lo dice hay muchos opositores de ustedes que lo han dicho acá, y debo ratificarlo. Yo lo digo aquí desde esta mesa de trabajo. Creo que el mejor senador que tiene el país es el doctor José Enrique Robledo, independiente. Lo dicen sus opositores, es el mejor senador. Y a mi izquierda,
¿han votado?
Claro.
En la última elección, ¿cuántos votos?
196,000 votos.
Vamos a superar esa meta, doctor Robledo. Yo creo que vamos por más, ¿no? Y el doctor Germán Navas, sin duda alguna, el mejor representante que ha tenido por Bogotá. Lo ha dicho el doctor Robledo, no lo digo yo, lo dice la ciudad.
sin maquinarias, sin tamales, sin tejas, sin nada. El doctor Navas sale a hacer su campaña. Usted lo va a encontrar seguramente en localidad de Bogotá, ahí en el semáforo con su equipo, trabajando, con su chaqueta, con el doctor Robledo, caminando. Y ese es el voto que tiene la gente y el respeto que le tiene. Doctor Navas, muchísimas gracias.
Espero que algún día me pueda quitar la investidura y volver a sentarme con usted, como hace unos años, en un micrófono.
Yo espero ese momento. Por ahora lo único en la cámara, pero sí lo espero para que
volvamos. Porque está muy grato todo este rato que hemos estado.
Sí, será una delicia. Doctor Enrique, muchísimas gracias.
Carlos, a usted mis gracias, a todos ustedes, a la mesa de trabajo, mis saludos.
Dos grandes invitados, Germán Navastalero, el doctor Jorge Enrique Robledo, aquí en Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias.